Después de varios espacios destinados a la hora del balance, que ocuparon esta sección de En Perspectiva durante el mes de enero, iniciamos en el espacio de análisis político ahora un miniciclo titulado En la hora de la transición. Hoy el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, se ocupa de la transición en lo militar.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Emiliano?
Nos reencontramos después de...
Buenas noches.
Feliz 2005.
Feliz, exactamente, nos reencontramos los dos después del 2005.
Hablemos entonces de este periodo que estamos viviendo, el de la transición, que ahora acelera su ritmo, ¿no?
Exactamente, bueno, viene la recta final de la transición, ¿no? La recta final de una transición en cuanto a llegar a la toma de gobierno. Sin duda hay otra transición, que es cuando el gobierno se instala y empieza a sentarse en los cargos y a tomar las medidas, ¿no es así?
Los 100 primeros días, por ejemplo, en fin.
Sí, uno diría que los 100 primeros días son otra transición, ¿no es así?
Bien, pero hablemos de la transición de estos días y de la transición en lo militar, empezando por el hecho puntual del entredicho Pavlov Berruti.
Claro, digamos, mencionemos que hay dos hechos puntuales que marcan esta transición en lo militar. Uno, el que ocurre esta semana, que es los hechos protagonizados por Iván Pavlov al interceptar a la ministra designada, la futura ministra, Azucena Berruti, y otro, el episodio de la colocación del retrato de General Sereña en el comando de la División Ejército 2 el año pasado, que dio lugar a la sanción del comando en jefe del ejército contra el general Wins, ¿no? Pero luego, pero hay hechos de larga data. Uno diría que lo que esta transición estaría cerrando varias décadas de desencuentro entre la izquierda y Fuerzas Armadas.
Entonces, ¿estamos en plena transición de qué?
Bueno, hay alguna gente que dijo el triunfo del Frente Amplio es el fin de la transición de la dictadura. Eso nos parece un término un poco duro, pero sí nos parece que puede decirse que en el plano militar es el fin de la transición de un largo periodo desde que Uruguay empezó a caminar hacia el país de los grandes enfrentamientos y luego el país de la violencia, ¿no es así?
Tenemos que remontarnos a los años 60.
Y nos tenemos que remontar a alguna fecha de los años 60. Los encuentros entre el desencuentro entre la izquierda y el tema militar, hay que hablar de dos vetas diferentes, ¿no es así? Una, lo que podemos llamar la veta propiamente militar del tema, es decir, los enfrentamientos habidos entre una parte de la izquierda que participó en acciones de guerrilla y Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra esa guerrilla y la represión de la guerrilla. Ese es un tipo de enfrentamiento. Pero hay otro que es el que conviene centrar, que es el que se fue dando, que podemos llamar desencuentros políticos entre la izquierda y lo militar, que en gran medida podemos ubicar como uno de los periodos en 1968, cuando se producen los pases a retiro de los generales Sereni y Licandro, particularmente el pase a retiro del general Sereni, que en torno a él se conformará el nacimiento del Frente Amplio. De alguna manera, el retiro de Sereni también está marcando un tema dentro de la interna militar, que luego lo vamos a mencionar.
¿Cuál tema?
Después quiero explicarlo un poco más. Dijo, después lo vamos a mencionar, quiero después explicarlo. Pero recordemos que ya el general Sereni, presidente del Frente Amplio, empieza a marcarse un distanciamiento. Todavía estamos en vigencia constitucional y, por ejemplo, hay un episodio interesante cuando, a raíz de la venta de reservas de oro, el presidente de la República, con los comandantes que ya estaban teniendo una participación, ya se habían producido los sucesos del 9 de febrero del 73, resuelve comunicado a todas las fuerzas políticas. El presidente Borragune con los líderes de los partidos políticos y no se reúne con el general Seregni, sino que Seregni, como presidente del Frente Amplio, recibido por el vicepresidente, Jorge Zapelli, en el despacho de él como presidente del Senado en el Palacio Legislativo, lo cual está marcando ya que había un distanciamiento fuerte que llevaba a que el presidente de la República no dialogaba con el presidente del Frente Amplio, en gran medida por ser un general retirado. Uh-huh. Y cuando luego, a raíz de unas exploraciones de petróleo, el presidente de la República, Urdaberri, dialoga con el Frente Amplio, dialoga con una delegación del Frente Amplio y no con el general. Con una delegación había legisladores y legisladores y no con el general Seregni. Luego ya viene el periodo de gobierno militar, donde pasan a reformas y son sancionados Seregni, Licando y otra serie de oficiales de pertenencia al Frente Amplista. Después viene el proceso inverso, ¿no? Ahí empieza el otro camino, donde está la restitución de los grados de general, y cada vez que se produce el proceso inverso, siempre hubo algún rechine por un lado. Cuando le devuelven el grado pleno de general a Seregni, se produjo el retiro del general Cerqueira en discrepancia con el hecho en mayo de 1985. Uno diría que este pequeño episodio de Pablo aparece precisamente como esos pequeños hechos donde siempre hay alguien que provoca un rechine cada vez que se va produciendo un paso de acercamiento de lo militar con el tema de la izquierda. Yo no diría que en cuanto a secuelas del periodo militar, se termina cuando finalmente sale de ahí, que termina por reparar en los grados a todos los militares que durante el periodo de la dictadura habían tenido persecuciones, pérdidas de grados, etcétera, ¿no?
¿En esta materia hay diferencias entre este momento y 5 años atrás, por ejemplo?
Bueno, sí. Para terminar lo que decía, lo de Paulos, es interesante que la propia respuesta que dio el gobierno electo, que uno diría lo que los muchachos le llaman el ninguneo, nada de tribunales de honor, de considerarlo como lo que lo deja marcado, como un gesto ya solitario y anacrónico, que no marca, no interrumpe para nada el proceso de transición, ¿no? ¿Tú me preguntabas recién?
Sí, no, si en esta materia, en esta transición o el fin de la transición entre las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la izquierda, hay diferencias, no sé, entre este momento y lo que pasaba, no sé, hace 5 años.
Sí, efectivamente, lo que se puede marcar es que las Fuerzas Armadas han tenido un proceso acelerado de cambio con una razón muy natural, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un cambio biológico marcado por los tiempos de permanencia en los cargos de la gente, lo que lleva a una renovación obligada, ¿no? Y esa renovación obligada llevó a que en estos 5 años se produjeran cambios muy importantes. Ya las generaciones que están ascendiendo a los niveles más altos son generaciones que accedieron muy tardíamente a los grados muy cerca de ahora, a los grados de oficial, y por lo tanto personas que se forman ya en un mundo distinto al mundo de tan fuerte separación de las generaciones anteriores. Y además, cuando ya el definitivamente ha perdido de ser muchas de las razones de lo que se llama la doctrina militar vigente en los años 70, es decir, que tenía, o 60, que tenía mucho que ver con el encare de la Guerra Fría, donde desde determinada óptica se veía a la izquierda como partícipe de uno de los bandos en la Guerra Fría, y a la Fuerza Armada se veía del otro lado, ¿no? ¿Sí?
Cuando mencionaste, Oscar, el pase a retiro del general Seregni en 1968, dejaste colgado un tema que ahora sería bueno mencionar, que tenía que ver con la interna militar, supongo.
Exactamente. La interna militar, uno diría, desde el comienzo de los 60 o un poco antes, uno encuentra dos grandes líneas, con dos grandes liderazgos. Uno es el de Seregni y otro es del general Mario Cragarrón. Detrás de Seregni se ubicaba lo que se puede llamar la línea de militares liberales en el concepto también filosófico y político, Y detrás de Agarrondo, lo que uno diría militares nacionalistas, que quiere decir blancos en algunos casos, pero en otro, lo que en América Latina se ha definido por concepto de militares nacionalistas, ¿no? Que generalmente muy fuertemente anticomunistas, entre otras cosas. De ahí, de este grupo es que surgen los llamados tenientes de Artigas, que aparecen con bastante notoriedad cada tanto en la prensa, pronunciamientos o declaraciones, más o menos sin autores conocidos. Las Fuerzas Armadas tienen muchos elementos que las ha ido dividiendo. Uno es esto, el tema de la relación con el poder político, el tema de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, el tema de su relación con la Guerra Fría. Y en general ha dominado en el ejército uruguayo lo que fue la línea liberal. Esta línea liberal tiene como una ruptura interna cuando se produce el retiro de Sereni, en discrepancia con la línea que seguía el gobierno de Pacheco Areco, más allá de que el episodio puntual del retiro está referido a otro tema. Y a su vez viene un crecimiento de ese sector agarrondista al punto que cuando se produce el golpe de Estado, prácticamente el grueso de los mandos que producen el golpe de Estado provienen de esa tendencia, cuyos herederos son los tenientes de Artigas, que es un grupo que ha hecho, bueno, también tuvo una revisión bastante fuerte, y que curiosamente en los últimos años ha habido muchísimo acercamiento entre figuras políticas de la izquierda, parlamentarios en particular, y militares de los tenientes de Artigas. Uno diría que, si bien la gente de izquierda ha cultivado a los distintos ámbitos del abanico militar, cultivó muchísimo el caso de los tenientes de Artigas. Esto puede explicarse porque, en general, entre este tipo de concepción, que podemos llamar más de tipo nacionalista, y las izquierdas de corte revolucionario, las que tuvieron origen marxista-leninista, o las izquierdas de corte tercermundista, y este tipo de militares, habidos en América Latina y en países del tercer mundo, feelings bastante fuertes. Eso se vio, bueno, décadas atrás en Perú, se vio en Egipto, se vio, en fin, en varios lados. Ahora el tema que viene es cómo va a manejar la izquierda los contactos y los juegos de poder dentro de las propias Fuerzas Armadas, y si realmente va a mantener un equilibrio con las distintas corrientes, digamos, de pensamiento que hay. Por ahora, los apoyos que ha dado en ascenso y otras cosas, da la impresión de que la izquierda quiere mantener no solo un equilibrio, sino una prescindencia en el juego político dentro de las Fuerzas Armadas, y tratar de preferir lo que es la profesionalización con la menor intervención posible de lo político.
En definitiva, para cerrar, ¿cómo ves esta etapa de la transición, capítulo de la transición?
Claro, este capítulo de la transición viene en un momento que el recambio de hombres en las Fuerzas Armadas, particularmente el recambio en el comando del jefe del ejército, ayuda muchísimo a la transición. Si bien General Pomoli realmente va realizando una transición militar en cuanto a la comprensión de que se viene un gobierno de izquierda, el que cambie por un general como ante Bertolotti, que protagonizó un hecho importantísimo el año pasado, más o menos paralelo al episodio que protagonizó Wins, Bertolotti concurre a la Facultad de Ciencias Sociales a una mesa redonda sobre educación militar. Es verdad que se realiza en el ámbito de una de las facultades más abiertas que tiene la Universidad de la República. Esa mesa redonda quizás hubiera sido impensable en otras facultades. También fue un hecho bastante insólito e inédito que en la actividad el número 2 concurriera a la Universidad de la República a discutir el tema de la educación militar. Es un hombre que con eso dio una señal muy fuerte de aproximación al pensamiento de izquierda. Y además ahora viene una transición militar diferente a lo que estamos hablando, porque estamos hablando de la transición política en relación al tema militar. Y Uruguay vive desde hace mucho tiempo, como vive los ejércitos de buena parte del mundo, o del mundo entero, la transición de sí mismos. La necesidad de redefinir el rol de las Fuerzas Armadas. El fin de la Guerra Fría marcó la necesidad de redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, cuáles son las hipótesis de conflicto, cuáles son las misiones que le corresponden. La estructura de las Fuerzas Armadas responde a lo que se llama la doctrina militar, es decir, esa, cuál es su misión, cuáles son sus hipótesis de conflicto, cuáles son las tareas para las cuales están destacadas. Esto ya viene de alguna manera con la proyección de la ley orgánica militar nueva, y ahí se van encontrando algún lenguaje común entre el gobierno electo y yo diría también las otras fuerzas políticas y las Fuerzas Armadas en la búsqueda de esa redefinición del concepto de las Fuerzas Armadas. Y hay un tema clave hacia el futuro, que es la participación de Uruguay en las misiones de paz, que cuantitativamente es muy significativo para las Fuerzas Armadas y particularmente para el Ejército.